Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Cuántas veces hemos sido víctimas del engaño? ¿Cuántas veces alguien que ha prometido vehementemente algo no lo ha cumplido, nos ha chasqueado? Sin embargo, hay algo diferente en nuestra relación con Dios que en nuestra relación con cualquier otra persona. Dios es fiel. Y eso significa que cada promesa que Dios nos ha dado ha de cumplirse cabalmente. Porque el Señor no es hombre para arrepentirse, para cambiar de postura, para evaluar un cambio de circunstancias. A veces, cuando alguien no cumple algo y nosotros de alguna manera queremos saber por qué, nos dicen, es que las circunstancias han cambiado, es que el escenario es otro escenario diferente, una circunstancia diferente hace que las promesas que se nos han hecho por parte de seres humanos puedan olvidarse, puedan cambiar de dirección. Sin embargo, Dios no es así. Cuando Dios promete, Él es fiel para cumplir. Y cuando miramos la conquista de Canaán, nos damos cuenta que realmente la fidelidad de Dios es extraordinaria. Dios le había dicho a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que te mostraré, la cual será para ti y para tus descendientes para siempre. Así que Abraham deja Ur de los Caldeos y se dirige a Canaán, donde él vive como extranjero, viendo de lejos el cumplimiento de la promesa, pero sabiendo que Dios es fiel y que Dios iba a cumplir esa promesa. Luego se le ratifica a Isaac y a Jacob aquel pacto que Dios había hecho inicialmente con Abraham. Y ya en los días de Moisés, Israel sale de la esclavitud en Egipto y se encamina hacia la tierra prometida. El cumplimiento de la promesa de Dios estaba cerca. Sin embargo, por la dureza del corazón de aquella generación, tuvieron que vagar 40 años en el desierto, hasta que finalmente, bajo la dirección primero de Dios y humanamente de Josué, la nación de Israel toma posesión de la tierra prometida. No fue una conquista arbitraria, no era una ambición territorial o política, sino era simplemente el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que ahora estaba llegando a su fiel cumplimiento bajo la dirección de este líder notable, Josué. De esa manera, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarle que si usted tiene una duda o comentario, puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica uba@uaa.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor, me complace nuevamente saludar a nuestra querida radioaudiencia, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al arribar al último subtema para esta, la penúltima lección del trimestre. Y aquí tenemos una hermosa invitación que debemos corresponder positivamente, porque si así lo hacemos, esto rebotará en bendición para nosotros y para otros. Hasta aquí hemos visto que Josué recalca una y otra vez a su pueblo y a nosotros que a través de la historia Dios ha sido fiel, ha cumplido lo que ha prometido desde el Génesis, cuando leemos en el capítulo 3, verso 15, que prometía enviar un Redentor, así lo hizo, Jesús vino y moró entre nosotros. También se cumplieron todas las otras promesas que les hizo a los patriarcas, desde Enoc, Noé, Abraham, y luego, cuando estableció el pueblo de Israel, también los guió, inspirados por sus promesas. Así que hoy vamos a atender esta última apelación de Josué, de por qué debemos aferrarnos a Dios en todo momento y circunstancia. ¿Por qué nos aferramos? Porque Dios es amor y es confiable. Así que aceptemos esa invitación. Bien, antes entonces de analizar la porción para este día, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, tú que a través de la historia de la salvación te has mostrado fiel, Señor, te amamos por esa fidelidad. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a esa promesa, a tu voluntad y a esperar que un día Cristo volverá para establecer su reino eterno y queremos ser parte del mismo. Señor, pedimos una bendición para cada oyente que nos acompaña en sus circunstancias personales. Dirígenos como moderadores que al impartir tu palabra, éstas puedan ser de bendición para nuestros oyentes. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Aférrate a Dios. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando el tema Dios es fiel. Y es que precisamente hemos visto cómo Dios cumplió cada una de las promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cada una de las promesas que Dios había dado a su pueblo, sus buenas palabras a favor de Israel, tuvieron un cumplimiento cabal cuando se dio el proceso de la conquista. Recordamos que Israel había sido 400 años esclavo en Egipto. No era una nación bélica, no era una nación militarista, y ahora tenía que enfrentar a todas estas naciones cananeas, que eran naciones que tenían grandes ejércitos, ciudades amuralladas hasta el cielo, y que en algunos casos habían gigantes entre ellos, delante de los cuales los israelitas parecían solamente langostas. Pero a pesar de toda esta desigualdad, Dios estaba con su pueblo Israel y Dios estuvo guiando el proceso de la conquista hasta que, después de varios años, Josué se da cuenta que se había cumplido toda promesa que Dios había hecho. El día martes hablamos de límites definidos. Había que tener, vamos a decir, unas líneas rojas que el pueblo no podía atravesar. Su relación con las naciones que estaban alrededor debía ser demasiado cuidadosa. Esas naciones habían sido echadas de esa tierra por su idolatría, por sus prácticas paganas y abominables, como pasar por el fuego a sus hijos, impureza sexual en el culto, en los ritos. Israel no podía tener una relación íntima con esas personas que habían cometido ese tipo de pecado deliberado, que había precisamente hecho que Dios los juzgara y los echara de aquella tierra. Así que había que tener cuidado. Los acuerdos que iban a hacer con naciones que habían quedado en algunos casos allí, debía ser muy cuidadosa, porque su ideología, sus valores o la falta de valores podían ser dañinos para la nación de Israel. Israel había ganado porque Dios estaba con ellos. Entrar en relación con los paganos podía alejar esa presencia de Dios, que era la garantía del éxito de Israel. Ayer miércoles hablábamos de la ira del Señor y veíamos cómo la ira del Señor manifestada en la Escritura no es una ira, vamos a decir así, sin fundamento, o es una respuesta airada únicamente porque Dios es vengativo. No, es una respuesta divina para restablecer el orden moral, la justicia divina, y que es coherente con el pacto que Dios ha hecho. De ninguna manera es un arrebato caprichoso de Dios la manifestación de esa ira. La ira de Dios es una respuesta al quebrantamiento consciente y consistente del pacto. Cuando dejamos de cumplir nuestra parte del pacto, la responsabilidad de ser fiel a Dios, pues Dios actúa. Hoy vamos a hablar del tópico Aférrate a Dios. Pastor Díaz, cuando Josué exhorta a Israel a amar a Jehová su Dios, Josué 23:11 y Deuteronomio 6:5, el amor, Pastor Díaz, no puede forzarse. Si fuera así, dejaría de serlo. ¿En qué sentido es posible requerir el amor de alguien?
Muy bien, profesor. Esta pregunta es sumamente importante, ya que nos ayuda a establecer cómo opera el amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. En la semana indicamos, como dice Juan, que nosotros amamos a Dios no porque le hayamos amado a Él primero, sino que fue al revés. Él nos amó primero y nosotros entonces correspondemos a ese amor. En este caso de Josué y sus palabras en el capítulo 23, verso 11, es importante que lo analicemos con cuidado. Y así se expresa Josué: tengan pues cuidado de ustedes mismos y amen al Señor su Dios. Dicho de esta manera, entonces podemos concluir que Josué no está obligando ni forzando al pueblo para que ame a Dios. Porque, como muy bien implica la pregunta, si el amor se forzara, dejaría de ser amor. Lo que nos está diciendo sí es: tengamos cuidado de nosotros mismos y no confiemos en nuestro limitado concepto del verdadero amor, sino de la manera en que Él nos ha enseñado este gran principio. En fin, la manera en que Josué se dirige al pueblo y a nosotros es una exhortación y no una obligación. De hecho, cuando analizamos el término hebreo para amor, ahavá, esto describe una gama amplia de afectos humanos, como el apego amistoso, la intimidad sexual, la ternura maternal, el amor romántico y la lealtad a Dios. Así que, si entendemos el amor de Dios como un compromiso consciente y de devoción hacia Él, entonces es posible exigirlo sin violar su verdadera esencia.
Coincido con usted, Pastor Díaz. La exhortación de Josué a amar al Señor plantea una cuestión que es esencial. Si el amor no puede ser forzado, ¿cómo puede Dios requerir el amor de su pueblo? La Escritura responde a esta aparente tensión, mostrando que el amor hacia Dios no es coercitivo, es un amor pactual, relacional, razonable. Dios nos llama a tener una relación con Él y podemos o no aceptarlo. Hay gente que rechaza el amor de Dios. Así que el amor es un elemento requerido en la respuesta al pacto. Josué 23:11, Deuteronomio 6:5, el amor de Dios se presenta como una respuesta consciente a lo que Dios ya hizo. No es que Dios pide amor para Él actuar. Él nos llama después de haber obrado para entonces que nosotros podamos manifestar ese amor. ¿Qué ha hecho Dios? Liberación, provisión, protección, fidelidad comprobada. Dios no exige amor en el vacío. Él se da primero a conocer y manifiesta su amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Es una apelación a la gratitud, al reconocimiento del carácter divino. No es algo impuesto por la fuerza. El amor bíblico incluye voluntad, pero también lealtad. Amar no es una emoción, es una decisión. Es manifestar lealtad al pacto, orientación de la vida. Por eso pudiera ser requerido, no como un sentimiento impuesto, sino como un compromiso voluntario. El amor, de alguna manera, presupone libertad. Dios nos ha dado libre albedrío, por eso podemos amarle o podemos rechazarle. No podemos pensar en un escenario de amor si no hay libre albedrío. El ser humano es libre. La relación con Dios no es automática. La fidelidad es una elección día a día. Si no existiera esa libertad, el llamado al amor sería absurdo. Y es que el amor se cultiva, no se fabrica. Tiene que ser alimentado por el recuerdo de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, fortalecido con la obediencia. Y debe crecer mediante la comunión con Dios. Entre más conocemos a Dios, más le amamos. Porque sabemos que es fiel, que es digno, que es justo, que es sabio. Dios exige amor, porque la relación entre nosotros y Dios debe ser una relación de amor para que sea verdadera, para que haya exclusividad y compromiso. Él nos llama a amarle, manteniendo una relación de integridad, alejados de la idolatría y viviendo en coherencia con el pacto hacia Dios. Muy bien, Pastor Díaz. Josué 23:11 es extremadamente enfático. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Pastor, y allí se utiliza la palabra ahavá para referirse a amor, pero pudiera ser una amplia gama de afectos humanos, desde apego amistoso, intimidad sexual, ternura maternal, amor romántico. ¿Cómo podríamos nosotros realmente definir ese amor del que nos habla Josué 23:11?
Como muy bien explicamos, profesor, ese texto, ese término hebreo ahavá, Como vemos, tiene una múltiple dimensión para aplicarlo. Sin embargo, en lo tocante a nuestra relación con Dios, esto implica un compromiso que sea consciente y una expresión de devoción hacia Él. Y como hemos indicado, es posible exigir este tipo de amor sin violar su verdadera naturaleza o esencia. Así lo dice Jesús en Juan 13:34. El Señor Jesús, dirigiéndose aquí a sus discípulos, les dio un nuevo mandamiento, y es que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así también deben amarse ustedes los unos a los otros. En fin, Dios siempre quiso que la obediencia a sus mandamientos surgiera de manera natural y espontánea al relacionarnos personalmente con Él. En otras palabras, el mandamiento de amar a Dios expresa la naturaleza mutua, aunque no simétrica, del amor divino, porque nunca nosotros podemos replicar ese amor perfecto de Dios. Pero en nuestro limitado estado, como pecadores, el Señor espera que haya una disposición correcta de nosotros hacia Él al mostrar nuestro amor a través de la obediencia a sus indicaciones.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. No es un sentimiento vago o meramente emocional. Es una realidad integral que abarca todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, de nuestro compromiso con el pacto divino. La amplitud, vamos a decir, la carga semántica de este término permite comprender que el amor a Dios abarca y trasciende las diversas formas de afecto humano conocidas. Allí en Josué 23, amar a Dios equivale a permanecer fiel a Él. No se trata de una emoción, sino es una adhesión deliberada. Rechazar otros dioses, otras formas de afecto. No mezclarse con prácticas de idolatría. Permanecer unidos al Señor. Este amor es análogo a la fidelidad conyugal. Es exclusivo, perseverante, comprometido. También es un amor como apego relacional profundo. La raíz de Ahavá implica vínculo, apego. Porque amar a Dios es valorar su presencia. Porque amar a Dios es buscar comunión con Él. Porque amar a Dios es encontrar seguridad y sentido en la relación con Dios. No es un amor distante, es un amor personal, un amor cercano. Es un amor que integra voluntad, mente y acción. Deuteronomio 6:5 dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es que amar a Dios orienta nuestras mentes, nuestros pensamientos. Finalmente, Pastor Díaz, Jesús dio un mandamiento nuevo a sus discípulos. ¿En qué sentido este mandamiento era nuevo y antiguo al mismo tiempo?
Bien, profesor Valera, atendamos primero a lo de nuevo y antiguo de este mandamiento que Jesús indica a sus discípulos. En primer lugar, es antiguo y no es nuevo, porque ya el Señor lo había estipulado en el Antiguo Testamento cuando indicó que debía ser el amor en dos dimensiones. En primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, como dice Deuteronomio capítulo 6, y la otra cara, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, cuando el Señor les indica que se deben amar mutuamente, así como Dios nos ha amado a nosotros. Más adelante, el mismo apóstol Juan, en su primera epístola a los creyentes y por extensión a nosotros, también recalca y dice: este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros, así como ya lo podemos corroborar en Levítico 19, 18. Dicho de otra manera, Jesús lo que está haciendo con este mandamiento antiguo es dándole un nuevo significado concreto y práctico entre nosotros. ¿Por qué él mismo se convierte en nuevo para sus discípulos? La respuesta es en la actitud que asumimos al amar a nuestro prójimo, ya que podríamos entender teóricamente el principio y el mandamiento del amor y no vivirlo en realidad.
Pastor Díaz, este era mandamiento nuevo y antiguo porque simplemente renovaba o profundizaba el principio que ya estaba en la ley. El mandato de amar al prójimo no es una innovación del Nuevo Testamento. También estaba en la ley de Moisés: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Asimismo, podemos ver que, como lo decía el apóstol Juan, lo que hemos oído desde el principio, primera de Juan 3:11, el amor es un principio ético fundamental, por tanto, continuo en toda la revelación bíblica. Podemos decir que es nuevo en su modelo o tal vez en su medida. Lo que verdaderamente el Nuevo Testamento hace radical el estándar de Jesús es que os améis unos a otros como yo os he amado. Está colocando una vara sumamente elevada. Debemos amar al prójimo como Dios nos ama a nosotros, de manera abnegada, buscando el bien, con una disposición a la entrega. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos colocamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, en cada momento. Ayúdanos a responder favorablemente al amor profundo que has manifestado hacia cada uno de nosotros. Dirige nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.